11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Encaramos el último fin de semana antes de la Nochebuena con los precios del marisco por las nubes. Guillermo Vila.
Sí, plato estrella de estas cenas y comidas navideñas, y cuyo elevado precio no solo se justifica en la alta demanda, también en la bajada de la producción. Por ejemplo, el berberecho, que antes solía costar el kilo entre 10 y 12 euros, ahora cuesta casi 40, Álvaro Saez.
Esto ha llevado a situaciones límite a pescadores como los de Noia, en La Coruña. Santiago Cruz es el patrón mayor del puerto y nos ha explicado en la mañana del fin de semana que ha llegado a tal punto que este año ni siquiera van a abrir su negocio.
Lo vamos a abrir porque nos murió el 90% del berberecho con las temporales y las borrascas de lluvia y bajo la salinidad. Bueno, abrimos 8 días en octubre y ya cerramos porque, bueno, murió el 90% del berberecho, no teníamos marisco.
La causa está en el aumento de la mortandad, que ahora está en el 95%. Todo esto ha provocado un aumento global de la cesta de la compra del 9%. Lo aseguran varias pescaderas de la misma zona de Galicia. Una de ellas es Mari, que ve un cambio de precio muy grande en apenas unos días de Navidad.
En noviembre la nécora aún iba a un precio, ¿qué tal?, a 30 euros. Hoy la vendí, la grande, a 45. Estamos hablando que en un mes subió muchísimo. Y la centolla la semana pasada se vendió a 28 y ahora ya está a 35 en menos de 4 o 5 días.
Precios, Guillermo, por las nubes. Por ejemplo, la cigala está entre 58 y 68 euros el kilo, una subida de 10 euros. El camarón ha subido 20 euros el kilo y ha pasado ya de los 100 euros.
Gracias, Álvaro. Y este fin de semana siguen abriendo nuevas pistas de esquí en España. Las nevadas de los últimos días han hecho que las del Pirineo Aragonés puedan abrir para todos sus usuarios. Otras no han tenido tanta suerte como las de Cantabria. Lo contaba en el fin de semana Cristina López, directora de la estación de esquí de Alto Campo.
Bueno, nosotros esperamos arrancarlo lo antes posible y en cuanto se den las condiciones estamos preparados para ello, y en cuanto empieza a nevar o esas temperaturas bajan lo suficiente como para poder producir y hacer pista, arrancaremos la temporada y, como digo, espero y deseamos, somos muy optimistas, que sea cuanto antes.
Y hoy en COPE nos estamos preguntando por el tráfico de cocaína en España, todo tras incautar la Policía Nacional esta semana un alijo de 11 toneladas de esta droga entre Galicia y Valencia. Antonio Duarte es el jefe de la Unidad Central de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional.
Hay una avalancha de envío de cocaína hacia España, hacia Europa, porque en Colombia hay una sobreproducción de cocaína. Las organizaciones criminales están asentadas en nuestro país y utilizan nuestros puertos y nuestras playas para introducir cocaína que luego distribuyen en Europa.
¿Y qué hipótesis maneja la policía? Según ha explicado en la mañana del fin de semana el jefe de Interior de COPE, Juan Maño, la mafia albanesa estaría detrás de todo.
La policía no tiene ahora mismo la forma de demostrarlo ante su señoría, ante el juez correspondiente, pero está ahí trabajando en esa línea con los indicios que señalan a lo que sería el cártel de los Balcanes, una organización criminal a máximo nivel dentro del ámbito de la criminalidad organizada, y dentro de ellos, efectivamente, los albaneses, los grupos criminales albaneses, tienen una especial dedicación a este frente, ¿no?
Está llegando cocaína a España y al resto de Europa como nunca en estos días previos a la Navidad, y también durante las fechas festivas el consumo se incrementa. Estamos hablando de incautaciones récord en España, en todo caso de alijos nunca antes localizados. ¿Cómo están llegando la coca? ¿Cuáles son las rutas? Todo ello lo responderemos hoy a partir de las 2 en Mediodía COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona visita hoy al Valencia entre muchas dudas, Raúl Iñárez.
El club está viajando en estos momentos para jugar en Mestalla las 9 de la noche. El Barça llega al partido después de 2 derrotas consecutivas y su entrenador Xavi es el centro de las críticas. Esta es la última hora del partido. Elena Condis.
Para el Barça es una final. Esta noche en Mestalla no pueden fallar. Xavi recupera a De Jong tras la fiebre y repite que siente la confianza de Laporta, de Deco y de todo el club, que las dudas, dice el técnico, vienen de fuera del entorno. Hoy va a alinear su mejor once posible, que podría estar formado por Iñaki Peña, Cancelo, Araujo, Christensen, Balde, De Jong, Gundogan, Pedri, Rafinha, Lewandowski y João Félix.
Esta tarde más fútbol, el Celta-Granada a las 2, el Atlético-Atlético a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Sevilla recibe al Getafe. Mañana turno para el Real Madrid, que recibe al Villarreal. Su entrenador Carlo Ancelotti hablará en rueda de prensa a partir de las 12 y media. En baloncesto en la Liga Endesa, lo más destacado de hoy será el Obradoiro Real Madrid a las 9 menos cuarto. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la 1 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Sigues escuchando ahora el fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín. Beatriz, seguimos contigo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a actualizar la información en 55 minutos y contaremos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare.
11:05, 15:05 en las Islas Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Persotín. Vamos a compartir una mañana fantástica de sábado de fin de semana, este 16 de diciembre. Es el momento en fin de semana de conocer la previsión meteorológica con nuestro hombre del tiempo, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
No sabes qué frío esa mañana cuando he cogido el coche, que me ha tocado incluso quitar una capita así de escarcha, que no había manera de calentarlo, menos un grado teníamos en donde yo vivo. Ha tardado en llegar el frío después de días anticiclónicos, pero parece que ya está aquí, ¿no? Ahora sí que vamos a tener un tiempo más propicio para esta época.
Sí, sí, la verdad es que hemos tenido un mes de diciembre, lo que llevamos, muy variado, ¿no? De lluvias, aunque pocas, fríos, calores. Sí. Bueno, es verdad, nos llega el anticiclón que se sitúa sobre toda nuestra península, gran parte de Europa Occidental, y además es muy potente, Beatriz. Vamos a tener unos días de lo que llamamos días heladores, porque estos anticiclones de invierno, que como los denominamos, son anticiclones muy engañosos, ¿no? Porque a mediodía pues vemos el sol, incluso estando al sol pues la estancia se hace agradable, las temperaturas llegan a ser incluso cálidas en zonas del sur peninsular, del Mediterráneo. Uh-huh. Pero por la noche se producen descensos bruscos, heladas, escarchas. Bueno, es lo que nos espera prácticamente en gran parte de España, lo comentaremos, durante toda la próxima semana, o sea, fin de semana que estamos ahora viviendo, y toda la semana próxima también va a ser una semana de estas características, ¿no?
Tendremos frío, pero un frío más bien seco. Creo que no llega la lluvia.
Es un frío seco, no es un frío de ola de frío, por así decirlo, de una masa que viniera, que dejara incluso nevadas. Habéis comentado el tema de la nieve, la verdad, sí, es que está siendo un problema porque apenas ha nevado, no lo va a hacer tampoco en los próximos días. No es muy buena noticia la que traemos en este sentido. Por tanto, mantendremos el frío nocturno. Allá donde ya haya caído nieve se va a poder aguantar por estas temperaturas nocturnas, pero, digamos, aportación nueva no va a haber, ¿no? No va a haber tampoco lluvia, salvo en las zonas del Cantábrico a partir del martes hasta el viernes, sábado. Pero en el resto, pues lo que hemos registrado ya esta pasada madrugada, lo que estamos registrando ahora hoy sábado, mañana domingo, un tiempo anticiclónico, seco, frío, frío nocturno y poco movimiento atmosférico, la verdad es que sí.
Y los expertos, Jorge, en clima, hace unos días teníamos un récord de temperatura, casi en Málaga rozaban los 30 grados en pleno mes de diciembre. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se analiza?
Mira, estamos perdiendo, es este contexto que llamamos de calentamiento, ¿no?, en todo el planeta, que, bueno, va teniendo sus manifestaciones en forma de eventos anómalos, ¿no? Vamos batiendo récords mes y mes también, cuando no es de fríos, de calor, sobre todo de calor más que de frío, o de lluvia o de viento, ¿no? Y bueno, sí, registramos en diciembre, que es muy anómalo, temperaturas de 30 grados. Bueno, pues nos llegó una masa de aire del norte de África, el aire que llamamos sahariano, que no es muy habitual en estos meses del año. La verdad es que no teníamos apenas antecedentes, y sobre todo con esos registros de temperatura, y es lo que hemos tenido, ¿no? Vamos a saltos un poquito bruscos en el cambio del tiempo, ¿no? Es lo que tiene las atmósferas que se van calentando, mueven las masas de aire con mucha más rapidez, con mucha más energía, y eso provoca cambios de tiempo bruscos, ¿no? Pasamos del calor al frío, de la sequedad absoluta al chaparrón más intenso. Bueno, es lo que tiene este proceso, que bueno, estamos en, como diríamos, en los inicios del mismo, y tenemos que ir acostumbrándonos a este tiempo y a este clima que se está configurando, ¿no? Más alterado de lo que hasta ahora hemos disfrutado, ¿no?
Nos tendremos que acostumbrar, pero las personas que son meteorosensibles están ya.
Sí, eso es pobres, verdad. Eso es verdad, porque
calor,
cualquier alteración
frío,
así, ¿sí? Es verdad. Cualquier alteración rápida del tiempo se nota, ¿no? Hay, como tú bien dices, gente meteorosensible que en los huesos, en la piel, en los ojos, en los oídos, pues nota esas alteraciones y bueno, en los últimos años están siendo más frecuentes, ¿no?
Es que no da tiempo a aclimatarse, nunca mejor dicho.
Es verdad.
Bueno, y sabemos ya, no sé, quedan solo una semana para Nochebuena, Navidad. Sí. ¿Cómo será nuestra Navidad este año?
Pues mira, si se cumplen los modelos que ahora se están trabajando, ¿no? Parece que va a ser del mismo tipo que este fin de semana. Es decir, muy anticiclónica, muy estable, con heladas nocturnas, nieblas en valles de interior, escarchas, pero poco más. Es decir, no una Navidad blanca como a veces se ha comentado, ¿no? Unas Navidades blancas de nieve. No, parece que esta Navidad 2023, al menos en los días estos de Navidad, ya hablaremos de fin de año y Reyes en las próximas semanas, uh-huh, pero al menos hasta Navidad va a ser una Navidad tranquila, podríamos decir, es decir, anticiclónica, fría, con frío nocturno, pero con muy poco movimiento atmosférico. Eso es un poco lo que los modelos están señalando ya desde hace días, con lo cual parece que hay bastante nivel de acuerdo en que,
sí,
en que va a ser así, ¿no?
Sí. ¿Y la semana que viene? Que
bueno, pues
frío,
lo que comentábamos,
¿no?
Sí, va a ser, como digo, Beatriz, de frío nocturno, de temperaturas agradables en el Mediterráneo, en el sur. Por supuesto, Canarias, como digo, que a veces nos olvidamos, juega otra liga, va a estar con ese tiempo de los alisios tan maravilloso, ¿no? En esta época del año, que allí, pues, recordemos que es temporada alta para el turismo. Y solo entre el miércoles y el viernes sábado, bueno, alguna borrasca, algún frente que rozará el Cantábrico, y allí sí que dejará precipitaciones, en el Pirineo también, ¿no? Que, bueno, con las temperaturas nocturnas pueden ser incluso de nieve en el Pirineo, pero ya digo que en el resto poco movimiento, configuración, digamos, anticiclónica muy estable. Y poca actividad meteorológica, ¿no? Salvo la que estamos comentando, ¿no? De frío nocturno, heladas, escarchas, y un poquito más agradable cuando nos ponemos al sol a mediodía, aunque ya notamos que es un sol que no calienta.
Este sol sí, es muy bonito, ¿eh? En el horizonte, pero que no nos engañe, que luego
exacto,
no llegan los gripazos, los resfriados.
Sí, es verdad, eso también se...
Y están los virus en pleno auge en estas fechas.
Sí.
Jorge Alsina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, siempre es un placer tenerte en fin de semana. Muchísimas gracias. Que vaya bien la semana.
Para mí, un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Las 11 y 13 minutos de la mañana, las 10 y 11 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Te recuerdo que tienes canales de comunicación con fin de semana, que estamos en el WhatsApp en el 666-5540-00, 666-5540-00, y en Facebook y en Twitter. En Facebook somos Cristina Fin de Semana y en Twitter @FinDeSemanaCope. Abrimos la página de sucesos y, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del caso Traspinedo de Valladolid, del caso Esther López. Lo vamos a hacer con el periodista Nacho Abad. Hablamos del crimen de Esther López porque el único investigado, Óscar, el amigo de Esther, ha vuelto a declarar ante la magistrada que lleva la causa y ha quedado en libertad con medidas cautelares, que son la retirada del pasaporte y presentarse en los juzgados semanalmente. Vamos a recordar el caso Traspinedo, la muerte violenta de Esther López, el pasado 13 de enero de 2022, tras una noche de fiesta con los amigos. Esther desaparece. El pueblo se vuelca en su búsqueda y tras semanas, sin rastro, el cadáver aparece tirado en una cuneta cercana al municipio. La Guardia Civil concluyó que las heridas que presentaba eran compatibles con un atropello. Lo sorprendente es que los agentes afirmaron que ese atropello no había ocurrido en ese lugar, que alguien depositó el cadáver de la joven en la cuneta. Me acompaña ya en fin de semana Nacho Abad, periodista criminólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas.
Y saludo también a José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Beatriz. Y aquí estoy esperando a ver qué nos cuenta Nacho.
Nacho, para quien haya estado algo perdido sobre el caso Esther López, ¿ha ido avanzando? ¿Cuál ha sido la noticia de esta semana? ¿Cómo ha ido esa declaración de Óscar, el único investigado por la muerte de la joven?
Mira, la semana ha sido intensa en el caso Esther López porque el miércoles le aportaba el equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil, más conocido por ERAT, le aportaba a su señoría un documento que era el último informe de la Guardia Civil. La investigación la ha llevado la Unidad Central Operativa, la UCO, y le aportaba un documento definitivo. Y es el informe en el que se recreaba en 3D y con grabaciones reales de la zona, tanto de día como de noche, se recreaba el accidente. Se recreaba el accidente para que su señoría no tuviese que esforzarse mucho y simplemente con un vistazo a su pantalla pudiese ver qué es lo que sucedió la noche del crimen de Esther López. Y digo crimen porque la principal sospecha es que fue atropellada con intención, aposta, con la intención de matarla. Ese informe ha sido lo previo a la toma de declaración de Óscar, que es el principal sospechoso, que se produjo el viernes por la mañana. Él pidió que hubiese una fuerte presencia policial porque tenía miedo por su integridad física. La jueza lo acordó así. El juzgado de Valladolid, de instrucción que lleva el caso, lo rodeó la Policía Nacional. Uh-huh. Entró con compañía, nadie le hizo nada en la entrada y prestó declaración. ¿Qué dijo durante su declaración?
Eso, pues, se sabe, ha trascendido, ¿qué ha dicho?
Parte. Contó lo mismo de siempre, que él estuvo con Esther López y con su amigo Carolo aquella noche, que dejó a Carolo en la puerta de su casa y que cuando él se fue con Esther hacia la casa del propio Óscar, a mitad de camino, pues dijo ella que se quería ir de marcha a Valladolid y que el otro le dijo que no, le llamó de todo porque no quería seguir de marcha.
¿Sí? Pues parece que... Nacho, vamos a ver si podemos recuperar...
Ahora volverá Nacho. Pero bueno, la cuestión es que, como retomando la palabra de Nacho, ¿sí?, le llamó de todo, tuvieron al parecer una discusión, y bueno, la cuestión es que aparentemente, y que me corrija Nacho si me está escuchando dentro de un momento y vuelva a conectar, ella se fue, y mientras caminaba por la susodicha carretera, fue atropellada.
Claro.
Fue atropellada y además hay una serie de factores que a mí siempre me han llamado la atención, porque tú podías decir, yo incluso he fantaseado, bueno, algo se enfadaron, lo típico, el amigo
me
va
bajo
a buscarla.
Del coche. Sí.
Claro, me bajo del coche, la voy a buscar para intentar hacer las paces otra vez y tal y cual, pero realmente a la velocidad que la atropella. Y además, hay un detalle, espero que entre Nacho ahora.
Sí, está ya Nacho.
Ah, sí.
Sí, tenemos Nacho. Te hemos recuperado.
Sí, perdona.
Estaba yo relatando un poquito.
Ya me has dejado con la cuestión.
No, vamos a ver. Estaba contando, ¿no?, que evidentemente, aparentemente, había tenido una discusión, que ella luego iba por la carretera. Retómalo tú, por favor.
Sí.
No, bueno, la cuestión es que él dio esa versión y cuando le preguntan por los datos técnicos de los aparatos, la ciencia, la tecnología, él dice que no entiende. Le preguntan, oiga, ¿por qué está abollado su coche? ¿Ha tenido usted algún accidente? No, no he tenido ninguno, no entiendo por qué está abollado. Vale, muy bien. Y usted la noche del crimen de Esther, después de que supuestamente usted se baje del coche y usted se va a dormir, ¿usted estuvo durmiendo? Sí. ¿Y por qué su teléfono móvil en la aplicación de salud aparece que usted se ha desplazado y ha dado 118 pasos? Ah, pues no tengo ni idea. No sé por qué mi teléfono. ¿Y por qué su teléfono le posiciona fuera de su casa en torno a las 3 de la mañana. Pues no sé. Es decir, todos los datos técnicos le dicen, ¿y usted por qué al día siguiente su coche le posiciona en Traspinedo y su teléfono está en Valladolid? Pues no tengo ni idea, porque él no ha reconocido muchos de los hechos posteriores, ¿no?
Uh-huh. Entonces, Nacho, corrígeme si estoy equivocado, en el que él también hace una llamada que se equivoca. Se equivoca.
Sí, no estás nada equivocado. Esa noche, cuando Esther López es atropellada...
Claro, es que es un detalle importante.
Estamos hablando de mitad de la noche. Entonces, cuando presuntamente Óscar la atropella y la lanza, es en mitad de la noche y ella lleva el bolso y el móvil. Pero claro, en mitad de la noche tú ponte a buscar, si tú quieres eliminar la escena del crimen con conciencia forense, no solo te tienes que llevar el cuerpo de Esther López en el maletero, donde, por cierto, hay 3 rastros de ADN de Esther dentro del maletero, cuando él dice que no abrió nunca la tapa. Uh-huh. Y era la primera vez que Esther López se montaba. Por tanto, Esther López estuvo en ese maletero. Pero claro, había que recoger el bolso y el móvil, porque si se queda en el bolso y el móvil ahí, Beatriz, entenderás que todo el mundo sabría que había desaparecido ahí.
Claro.
Con lo cual, él, como no encuentra el móvil, intenta llamarla para que se encienda la pantalla y localizarlo. Y entonces, él hace 2 llamadas telefónicas, esta es la principal sospecha de la Guardia Civil.
Exacto.
Hace 2 llamadas telefónicas, se equivoca y llama a 2 personas que nada tienen que ver con Esther, y finalmente llama al número de Esther antiguo. Entonces, claro, todas esas llamadas se explican solo en la intención de que la pantalla se encienda y localizar el móvil. Bueno, la cuestión es que la Guardia Civil sospecha que mete el cadáver el cadáver todavía no está viva, Esther López, pero malherida, muy malherida, ya no puede caminar por el atropello, la meten en el maletero, se lleva todas sus pertenencias y se esconde en su propia casa y esconde a Esther todavía viva en su casa. Tiene unos pinchazos en la mano, como de un tenedor. Uh-huh. Y la Guardia Civil sospecha que él estuvo comprobando si estaba muerta o se mantenía con viva a lo largo de la noche, que es de una crueldad extrema.
Es terrible.
Y mira, la jueza no es tonta, y la jueza se dio cuenta de que este hombre mentía. Entonces, no decretó la prisión provisional, decretó las medidas cautelares de las que has hablado, firmar cada día entregar el pasaporte, porque ella dice que aunque se estime que en la causa existen motivos bastantes para creerle responsable criminalmente del hecho delictivo, no, dice la jueza, no podemos olvidarnos de que en nuestro derecho penal la muerte por atropello se contempla de 3 formas. Y ella explica las 3 formas. Yo lo tengo clarísimo, pero yo os cuento lo que dice. Por un lado está el homicidio doloso, es decir, es lo que yo diría incluso un asesinato, es decir, este hombre quiere atropellar y matar a Esther López y va con su coche como si fuese un arma. La atropella por la espalda.
Sí.
La atropella por la espalda, por tanto no se puede defender, y luego hay un grado de alevosía porque no le presta socorro y la está pinchando para ver si está viva. Uh-huh. Creo que esos serían 25 años de prisión. Por cierto, la Guardia Civil, en el informe de reconstrucción de accidente que hace cuando circula con el coche por las calles en las que atropella a Esther López, determina que por muy poca visibilidad que haya, con los faros se la podría haber detectado a la distancia. Uh-huh. Y por tanto podría haber frenado, y sin embargo la atropelló. Eso quiere decir que el homicidio imprudente lo podríamos descartar. Sin embargo, su señoría dice que existe posibilidad de homicidio por imprudencia menos grave o imprudencia grave. Entonces la cuestión es,
¿cuál sería ahora el siguiente paso? Porque lo que nos sorprende al ciudadano de a pie, que no entendemos a lo mejor de leyes, es que este señor, tras 2 declaraciones y con tantas pruebas como nos estás relatando, continúe en libertad con esas medidas cautelares. ¿El siguiente paso sería?
Claro, la jueza dice, mira, para que un hombre vaya a prisión 2 años después de que Esther López haya muerto, tiene que haber una de estas 3 causas. 1, reiteración delictiva. Ella dice, es poco probable que lo vuelva a hacer. 2, destrucción de pruebas. No puede destruir pruebas porque en teoría la Guardia Civil ya ha terminado la investigación. Ya no puede destruir nada porque ya han terminado. La única posibilidad es el riesgo de fuga. Su señoría cree que no hay suficiente riesgo, o sea, que no hay indicios de riesgo de fuga, cosa con la que yo discrepo fervientemente, porque en mi opinión, si tú tienes un horizonte penológico o penal de entre 20 y 25 años de prisión, pues probablemente te quieras quitar de medio. Yo no sé lo que piensa Gaón. Sí, por eso lo ha dejado en libertad, porque según ella no se va a fugar.
Totalmente. Además, hombre, no tiene por qué ayudar, pero paradójicamente, él, uno de los motivos de arraigo no es solamente la mujer, el hijo, que dependen de él, sino también es, al parecer, lleva una o propietario de una agencia de viajes. Eso puede tener un arma de doble filo, es verdad. Por un lado, da arraigo, pero por otro lado también conoce todos los vericuetos y las facilidades para poder en un momento dado desplazarse de una manera más fácil en relación a otras personas. Entendámonos, tiene más mundo, más posibilidades de...
Pues sí. La jueza menciona estas cosas, ¿eh? Menciona que tiene arraigo por su mujer, por su descendencia, dice que tiene una agencia de viajes y dice que actualmente el hecho de tener una agencia de viajes no ayuda especialmente a fugarse, que en realidad tú puedes entrar en internet y comprarte un billete en cualquier momento.
Sí.
Lo tiene más fácil que cualquiera, desde luego, Nacho.
Pero lo cierto, Beatriz, es que claro, ella como contempla la posibilidad de homicidio imprudente menos grave, y sin embargo, a mí personalmente, mi opinión legal es que eso es un asesinato, porque fue un atropello intencionado, y que si hubiese sido un homicidio imprudente, él hubiese llamado inmediatamente el 112 para prestar asistencia
a López.
Y probablemente había salvado la vida. Sin embargo, de forma cobarde, en mi opinión, y sibilina, se llevó a Esther López a su casa y la tuvo allí. Fíjate que la tiene allí, en la casa, lo que sospecha, insisto, la Guardia Civil, se va a Valladolid. A la que se va a Valladolid, la deja allí, pero se acuerda de que su padre va a ir al chalet y regresa de nuevo para que el cuerpo de Esther López no pueda ser encontrado, que es lo que, insisto, todo esto son las sospechas de la Guardia Civil. Cuando vuelve a regresar otra vez a Valladolid, pasa con su coche por un lavado de... por un lavado y está 17 minutos lavando el coche. Vamos, a mí que me gusta tenerlo limpio, no estoy 17
minutos. No se está tanto tiempo, desde luego. Pues de nuevo hemos vuelto a hablar del caso de Esther López. La jueza ha rechazado otra vez el ingreso en prisión del principal sospechoso por la muerte de esta joven. Hemos conocido más detalles gracias al periodista y criminólogo Nacho Abad. Muchísimas gracias una semana más por acompañarnos en fin de semana, Nacho. Seguimos pendientes de lo que nos vayas contando. Y José Miguel, yo te invito a que te quedes con nosotros.
Venga,
porque menuda tertulia tenemos en unos minutitos.
Sí. Va a arder.
Va a arder Troya o va a arder... A ver, el titular, para avanzarlo, para cebarlo, ¿prohibir para proteger o prohibir para controlar? ¿Estamos en un estado paternalista? Ahí lo dejo, a ver qué opinan los oyentes también.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces, yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además, tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Guillermo César y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera. Rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo, que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable. Enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el hotel de la Ribera del Duero. familiafernandezrivera.com.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
Lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 11:32 minutos, las 10:32 en las Islas Canarias. A la vuelta de la esquina está la Nochebuena. Quizá la pases en casa de tus tíos, o la Navidad en el pueblo, la Nochevieja en la ciudad con los amigos, porque hay muchas razones para moverse en estas fiestas. El mejor regalo que pueden hacerte desde Bepe y seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en el repostaje de tu vehículo. Para que pases la Navidad con los tuyos, para que no tengas excusas. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Estamos ante un gobierno paternalista? Acaba de arrancar la segunda legislatura de Pedro Sánchez, de nuevo un gobierno de coalición, y ya ha anunciado varias leyes que modificarán de una o de otra manera nuestras vidas. La ley busca proteger la seguridad pública, la salud, la educación, los derechos individuales y otros más específicos, pero ¿se deja espacio para la libertad personal del ciudadano? ¿Por dónde pasaría ese equilibrio con los derechos individuales? De este tema tan interesante vamos a hablar durante los próximos minutos en la tertulia de los chicos con José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, José Miguel?
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí pendiente de que entre mi compañero también para liarla un poco y que arda Troya.
Y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad de Loyola, Andalucía. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, feliz sábado, un día precioso aquí en el sur.
Fijaos que cuando arrancaba yo fin de semana, hoy precisamente hablaba de la ley antitabaco, de los primeros pasos que se dieron para dejar nuestros espacios comunes libres de humos. Y empezó esto en 1988. Con el tiempo se ha demostrado que esta ley, por ejemplo, que con toda posibilidad seguirá avanzando en 2024, ha incrementado esos espacios libres y ha mejorado la salud. Pero claro, yo no sé si lo habéis reflexionado. Si de alguna manera se infringe la libertad de cada uno de hacer lo que le dé la gana con su salud o no, nos está protegiendo, nos está controlando el Estado. ¿Qué pensáis?
Venga,
compañero. ¿Yo?
He puesto ese ejemplo como podría poner otros. A ver.
Yo voy a empezar con una cuestión. Vamos a ver. A mí me parece muy bien diferenciar el espacio público del espacio privado. Y el problema que yo encuentro en esto es que este paternalismo mezcla y se introduce en la vida privada. Es decir, además desde una definición puramente política, una frase política de hace mucho tiempo que se llama lo privado es público. Y esto es lo que está haciendo continuamente. ¿Qué ocurre? Detrás la filosofía es que yo desde cuidarte, ese paternalismo que decías tú, pues implica una consecuencia y es que se cuida a los niños. Es decir, el ciudadano entonces es un niño. Es un ciudadano niño que no sabe guiarse, que no sabe dirigirse y que tiene que ser papá Estado el que tiene que arreglarlo todo. Tiene que arreglar todo, ¿vale?, en el espacio público, pero claro, es que estamos hablando ya que estamos en la intimidad. En la intimidad de las familias, en la intimidad de la educación de nuestros hijos, en la intimidad del comportamiento. Ejemplos. Nos han planteado cómo comportarnos. Ya no abrimos las puertas a las señoras, ¿eh?, porque no vaya a ser que seamos machistas. Lo que produce, por cierto, situaciones muy divertidas cuando se pegan con la puerta en las narices porque todavía lo esperan. O qué comer con los colores o los alimentos. O cómo hablar con el lenguaje inclusivo. O incluso cuándo estamos enfermos y cuándo no. Porque cuando les interesa, pues cambian el nivel del colesterol y ya no es 300 de colesterol, sino 200, y todo aquel que pase de 200, pues ya es enfermo. Y así con todo. Entonces ese es el gran problema, ¿dónde está la línea? Y para mí es muy claro que se regule el espacio público, pues genial. Ahora, cuando ya es la vida íntima de cada uno en su casa, con su familia o educando a sus hijos, creo que es el momento en el que estamos.
Bueno, y muchas más intromisiones también, querido compañero, es decir, la desaparición del dinero que hace que se nos controle digitalmente en lo que gastamos, a qué hora lo hacemos, etcétera. En Reino Unido, por ejemplo, respecto al tema del tabaco, por ejemplo, puedo decir que obviamente me parece fatal que se fume si hay niños en casa. Ahora bien, de ahí a que los servicios sociales pongan detectores de humo conectados con la organización social para controlarte dentro de tu propia casa si fumas o no fumas, pues quizá es un tanto invasivo. O bien el adoctrinamiento de los colegios con la ideología de género, porque, abro comillas, es lo mejor para ti. O seguimos ahí en Escandinavia, por ejemplo, ha habido ahora mismo también una resolución de una jueza en España dictando que los testigos de Jehová son más bien una secta. Pero ¿hasta qué punto interfiere eso en la libertad religiosa? ¿Y por qué alguien no puede meterse en una secta si le da la gana?
Claro. Fijaos que en toda prohibición siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, y el ciudadano solo puede mostrar su opinión cada 4 años en las urnas. Luego, con esos votos favorables, ya se legitima cualquier tipo de actuación, incluso las que no estaban en un programa electoral, véase la ley de la amnistía. El riesgo que se asume con este sistema es que la ley se aplique de manera desigual o selectiva. ¿Qué opciones nos queda a nosotros los ciudadanos para aguantar hasta las siguientes elecciones? Bueno, pues sobre este tema quiero que escuchemos al profesor Javier Tajadura, es experto en derecho constitucional.
No existe ningún mecanismo, Es decir, una de las causas de la crisis de la ley que padecemos actualmente, no solo por la inflación normativa, la enorme cantidad de leyes que no sirven para nada, que se aprueban, etcétera, se debe en buena medida a lo que usted me pregunta, al que al no existir, digamos, una oficina o un organismo para la supervisión, digamos, o sea, para que controle o supervise qué efectos ha tenido sobre la sociedad una determinada ley, pues no se funciona arbitrariamente y no existe ese mecanismo. Debiera existir, por supuesto que debiera existir.
Tenemos muy reciente la ley del sí es sí, las consecuencias que tuvo su aplicación. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, del pasado mes de septiembre se rebajaron 1.205 penas. Si la aplicación de una ley puede acarrear terribles consecuencias, como por ejemplo esta de la ley del sí es sí, ¿prevé la legislación revisiones periódicas para ajustarla a los cambios de la sociedad o para corregir sus posibles errores?
El único mecanismo existente para la revisión o modificación de una ley es el mismo que está previsto para su elaboración o aprobación. Es decir, el procedimiento legislativo de reforma, para reformar una ley, se reforman igual que se hacen, el mismo trámite parlamentario. Si es reformar una ley ordinaria, pues mediante el procedimiento de ley ordinaria por mayoría simple. Si se trata de reformar una ley orgánica, por el procedimiento de mayoría absoluta de ley orgánica. Es decir, el mismo. Ese es el sistema de modificación de las leyes, es idéntico al sistema de aprobación de las mismas.
Es el profesor Tajadura, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer con tan pocas limitaciones, con tantas limitaciones?
Pues si me permitís un ejemplo, yo os voy a plantear que esto no se queda aquí. Hay una investigación, un experimento muy bonito que nos viene al pelo para explicar esto a nuestros oyentes. Y fue el siguiente, cogieron a un grupo de mujeres y les maquillaron y les pusieron una cicatriz. Le pusieron una cicatriz diciendo, luego a continuación tienes que ir a una entrevista de trabajo. Pero espérate, antes de ir a la entrevista de trabajo te voy a perfilar un poquito el maquillaje que has visto, que te has visto en el espejo reflejada con tu cicatriz. Y lo que hacían en vez de volverlas a maquillar era quitarles la cicatriz. Y luego iban, y ya no los veían porque les quitabas el espejo, iban a su entrevista de trabajo y cuando volvían de su entrevista de trabajo les preguntaban, ¿qué te ha parecido la entrevista de trabajo? Y dice, me ha estado discriminando por mi apariencia, sí, la cicatriz que me has puesto y me has maquillado ha hecho que hable mal de mí o me ha discriminado, incluso ha expresado frases sobre mi apariencia, cuando ya la cicatriz no la tenía, ni el entrevistador lo estaba viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te lo crees, si tú te crees que eres un pobrecito, si tú te crees que estás discriminado, si tú te crees que eres una víctima, tú actúas como víctima. Y inmediatamente empiezas a ver señales de los demás de discriminación, de que se comportan contigo como si fueras una víctima, y eso construye tu identidad. Lo que se está haciendo aquí es, todas estas medidas tienen un interés, y es ocupar el espacio. Y no solo el espacio físico del interior de la familia, sino el mental. Detrás de esto, lo que hay es un interés de tienes que comportarte de una determinada manera y es el Estado el que te va a proteger porque tú eres una víctima o porque tú eres menos o, como decía antes, tú eres un ciudadano niño.
José Miguel, yo creo que es importante que nos hagamos preguntas, ¿no?, los ciudadanos.
Sí, lógico, lógico. Por ejemplo, creo que temas de discusión como una palabra que cada vez escucho más en la calle, que son las ayudas, y a la gente la entrevistan y dicen, yo es que no tengo ayuda, no tengo ayuda. Y yo me pregunto, Dios mío, estamos cayendo realmente en una, también en la esfera económica, en una absoluta dependencia, en el cual creemos, y el Estado lo está fomentando, de que aparentemente no tenemos que salir adelante de motu propio, con nuestras propias habilidades, sino depender de esas ayudas. Esas ayudas son una trampa, evidentemente, porque lo que el Estado te da no son herramientas de independencia, sino son trampas en el sentido de vas a depender de mí a partir de ahora, cosa que además ocurre prácticamente en todos los estados totalitarios, que es la economía, ¿no? Miles y miles de familias que dependen de ese cheque, de esos, en Estados Unidos también ocurre, de los cupones de comida que se pueden intercambiar. La semana pasada estaba en Estados Unidos y podías intercambiar cupones por un móvil de baja gama para que a su vez puedas llamar, pero yo lo que quiero es que la gente seamos todos realmente independientes. Es decir, yo, para mí, tengo una máxima, es el Estado, cuanto más lejos, mejor.
Estaba pensando en este tema y me vino, fíjate que ya han llovido 3 años, han pasado, ¿no? El tema de la pandemia, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte del decreto en el que Sánchez estableció los estados de alarma,
exacto,
¿no? Pero yo la primera, frente al miedo al contagio y lo desconocido, todos lo acatamos, las prohibiciones que conllevaba ese estado de alarma. A largo plazo, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la basamos en los cimientos de la prohibición, aunque sea justificada, y abro comillas, para evitar el mal mayor, ¿no? Porque no salgas de casa, que te contagias, que es letal el virus. ¿Pero qué sociedad somos?
A mí hay en el debate que hay en la calle, hablando de, en muchas ocasiones escuchas a los amigos, yo tengo ahora una comida multitudinaria con amigos y son todos gente de clase media alta, profesionales, empresarios y tal, igual que pues, tengo otros compañeros que son taxistas o albañiles, amigos, y el común es hablar de, bueno, hacia dónde vamos y qué sociedad estamos, ¿no? Dicen, estamos hacia una sociedad tipo bolivariano, ¿no? No, perdona, ya estamos en una sociedad tipo bolivariana. Me explico, es decir, lo que decía mi compañero de las ayudas, vivir del Estado. Y ya no solo eso, eso implica conductualmente conformarte. Tú ya no vas a pelear, porque con mis 400 euritos yo ya tengo bastante y me voy conformando, con lo que eres un corderito, tú no vas a levantar la voz contra el Estado. Pero ya no solo eso, ahora por ejemplo está la filosofía que ya está incrustada en nuestra sociedad de que la empresa y el empresario está al servicio del trabajador. Uh-huh. Eso es clarísimo, y lo que tengo ahora es un montón de compañeros que directamente dicen, no, yo he cesado mi actividad laboral porque es que las indemnizaciones, cuando llega la gente, la contratas, es que me comen los beneficios, entonces yo me quedo con lo mío y meter gente, contratar, ampliar mi empresa, ¿verdad? Ni se me ocurre, es una locura en este país. Entonces, no es algo a largo plazo, y ya el final será romper nuestra libertad con lo que decía nuestro compañero, y es cuando desaparezca el dinero. Mm. Es que no solo es que vaya a desaparecer el dinero y en un momento dado te van a decir, oye, que tú ya no tienes dinero. No, a lo mejor te van a dar un salario y te van a decir, tienes 3 meses para gastarlo. Y como no te lo gastes en 3 meses, desaparece tu dinero. ¿Por qué? Porque necesito fomentar la economía. Claro, concho, pero yo me lo gastaré cuando considere oportuno. No, eso ya va a dejar de existir. Y, por supuesto, ir por la calle y sabiendo en todo momento, solo el Estado, es decir, un poder omnímodo, y como decía el profesor Javier Tajadura, decía que sin control, porque no hay mecanismo para control, sabe dónde entras, dónde sales, con quién hablas, te escucha, te ve cómo te desplazas, cómo no te desplazas, y sabe perfectamente con eso, y eso es una ecuación muy sencilla, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué opinarás? Y, por supuesto, ¿a quién vas a votar?
¿Nos estamos acomodando como ciudadanos? Digo, porque al final tanta prohibición afecta a nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Bueno, ya piensa el Estado por mí.
Claro, efectivamente. No solamente nos estamos acomodando, sino que lo más increíble del caso es que en muchísimas ocasiones lo que hace el Estado, encima, además, nos parece fenomenal. Por ejemplo, te venden que te van a controlar tu cuenta bancaria y que pagues en efectivo hasta unas cantidades que en ocasiones son absolutamente ridículas, por escasas, por bajas, porque así van a controlar el narcotráfico. Pero, concho, vamos a ver, narcotraficantes en 40 millones de españoles es una, afortunadamente, es una infimísima parte, evidentemente. Uh-huh. ¡Ah! Pero bueno, el 99,999% del resto de españoles sufrimos las consecuencias de ese control férreo y dictatorial. No solamente eso, ha pasado bastante desapercibido, por ejemplo, que en el Consejo de Europa están o han debatido otro tipo de temas respecto a contenidos. A contenidos, tú dirás, bueno, sí, pero es que ahora lo vamos a hacer para controlar temas de pornografía infantil. Otra, obviamente, es una opción que es tremendamente positiva en principio. Pero cuidado, el resto de la población va a tener que atenerse también a ese control de contenidos, aunque obviamente no tengan absolutamente nada que ver con esa finalidad tan, tan excelente, ¿no? Entonces se va reduciendo cada vez nuestro espectro de decisión, ¿no? Es una cosa que llega a ser, desde mi punto de vista, en Europa, tremendamente asfixiante, que la mayor parte de la gente no se está dando cuenta. Esto es como el símil de la rana, que le van subiendo la temperatura en el agua y finalmente la hierven, y la pobre rana no se ha dado ni cuenta.
Claro, porque ha ido poco a poco. Y hablamos de control, ya no os cuento cuando interviene la inteligencia artificial y cuando se sabe cada movimiento que hacemos desde las aplicaciones que nos descargamos en nuestros teléfonos móviles con total ingenuidad, ¿no? Ya saben qué queremos, qué consumimos, dónde nos movemos. Si tenemos Google, puedes observar cuáles han sido los movimientos que has tenido en los últimos años. Pues mira, vamos a hablar con los oyentes de dinero. Os voy a hacer una pregunta a los dos. Si queréis me respondéis y si no, no. Porque yo no sé si os acordáis que a principios de esta semana se coló una noticia que decía que el Banco de España nos recomendaba a los españoles que tuviéramos guardado en dinero en metálico como 6 meses de gastos fijos. Que dirá alguno, pero si no llego a fin de mes, ¿de dónde saco yo esos gastos fijos? ¿No? Luego se dijo, no, sí. Oye, que el Banco de España no ha dicho esto. Entonces hoy a los oyentes, que me sirve para hilar lo que estáis diciendo, les estamos preguntando si siguen guardando dinero en casa, que es una manera también de ser más libres, de que no sepan en qué nos gastamos el dinero o dónde nos lo gastamos. Os hago esa pregunta. ¿Seguís manejando 50-50 lo digital con lo material, si hablamos de dinero?
Sin ninguna duda. Y no voy a dejar de hacerlo jamás mientras, hasta que no me asfixien con leyes y con castigos, sin ninguna duda. Es el principio de libertad del ser humano. Es el principio de circulación. Recordar que estamos en el país que creó la primera moneda internacional que se aceptaba en todo el mundo. Tú podías ir con una moneda española de oro y podías comprar en las Filipinas, podías comprar en países, por supuesto, en otros países, de otras nacionalidades, podías comprar en África, en Asia. ¿Por qué?
José Manuel, era tu libertad. En Estados Unidos, hasta bien entrada la independencia, se podían pagar en prácticamente todo Estados Unidos con monedas españolas. Eso es importante para que lo sepan nuestros.
Y eso es libertad. Y eso es libertad. Te permite moverte, te permite comprar, te permite tomar decisiones. Y además ocurre una cosa: te permite hacer lo que tú consideres oportuno porque no estás dando cuenta a nadie, ya que no es titular. Es decir, la moneda no lleva tu nombre y puedes manejarte más o menos. Por supuestísimo. El día que eso desaparezca, habremos perdido los últimos resquicios y, por supuesto, pues seremos países como es actualmente China.
Pues, Gaona Aguilar, vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes. Ya están Diego González y Laura Rubio en los estudios, que están muy pendientes de lo que están contando en este sentido. A ver.
¿Qué tal? Bueno, te sorprendería lo que guardan los oyentes todavía por ahí, que esconden y no saben. Uf, es que, claro, es muy complicado acordarte de, ay, voy a guardar esto aquí. Y yo me pasa constantemente, no solo con el dinero, no sé.
De los regalos que, por ejemplo, compramos. Bueno. Voy a guardarlos. ¿Dónde están los regalos?
¿Ves? A mí esto del dinero no me pasa. Yo sé perfectamente dónde guardo hasta cada céntimo.
Mira que
¿sí?
Bien.
Sí.
Qué apañado.
Sí.
Espero que antes de que acabe el programa
una cabeza privilegiada.
Es que más de uno en el equipo echa la mano a una chaqueta que nos ha puesto en varios meses, echa la mano al bolsillo y dice, anda, 50 euros. A mí eso no me ha pasado en la vida.
A mí tampoco, qué pena, de verdad. Bueno, pero que los oyentes nos dicen que tienen sus truquillos. Ya verás.
Tanto como no recordar dónde lo he guardado, pues de momento no me pasa. Y además yo tengo, no sé, un truco. Y es que cuando me gusta tener dinero efectivo en casa, no mucho, donde lo guardo es siempre en el mismo sitio. Ponerme en una sección de estas de notas del móvil, cita médica, volante de cita médica en tal sitio. Y eso quiere decir que el dinero lo tengo en tal sitio.
Bueno, mira, ¿ves? Bueno, así no truco, ¿eh? Bueno, estamos escuchando los audios de los oyentes en el número de WhatsApp, en el 666-554000, y estamos en Twitter, ahora X, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. Y no olvidemos un monumento que hay en Washington que está grabado de los veteranos de Corea que dice Freedom is not free. La libertad no sale gratis.
Eso es cierto. Qué razón tiene este lema. Con él nos quedamos y despedimos esta segunda hora del programa. Y anunciarle a todos los oyentes que a partir de las 12 llega aquí la hora de Carmen Lomana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra... Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. está en tus manos.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.